darás que hablar.
Y seguimos aquí, le damos la bienvenida a nuestra compañera y periodista en exteriores, Virginia Luz Ilariucci. Hola, Vir.
Hola, ¿cómo te va?
Muy bien, ¿cómo estás vos?
Muy bien, ¿estás con Así ahí?
¿Con quién?
¿Con Fabiana?
No, todavía no ha retomado sus vacaciones, Fabi.
Por
ahora te voy a atender yo sola, ¿está bien o...?
Sí, no, yo para saludarla.
No, por ahora estoy solita.
Bueno,
no estoy solita porque está el turco Madroñal del otro lado y hasta hace un minutito estuvo acá conmigo en el micrófono.
Totalmente.
La vida tenía 15 días de vacaciones y vacaciones merecidas, así se las está tomando.
Que sea con salud, entonces.
Muy bien. Y con plata.
Bueno,
con salud y plata, ¿viste? Ayudaría. Serían como las vacaciones ideales, salud, plata y sol, ¿no?
Ayudaría un poquito más,
así
es verdad.
Es.
Bueno, te cuento, estoy en el anexo de la Cámara de Diputados, calle 53, entre 8 y 9, porque en minutos nada más, está programado a las 5, seguramente empezará unos minutitos después, un encuentro en donde varias personalidades, periodistas, está invitado el juez de casación penal Víctor Violini, va a venir Rosa Bru, la presidenta de Farco Marcela Pugliese. Lo que se va a hacer en esta oportunidad es la presentación del decálogo de tratamiento mediático responsable sobre violencia institucional que han venido trabajando desde la campaña nacional contra la violencia institucional, ¿está bien?
Sí.
Está invitado, por ejemplo, Federico Trafeli, ¿cómo es el apellido?
Trafeli,
es periodista de Tiempo Argentino, Horacio Sechi, periodista de Página 12, y a mi lado la tengo a Lucía García, que esta es nuestra, de acá de La Plata, es docente de la Facultad de Periodismo y trabaja en La García. Sí, así se desempeña ella. Bueno, por supuesto está organizado por los diputados Gustavo Di Marzio y Leonardo Grosso del Frente para la Victoria. Lucía, ¿qué tal? Muchas gracias.
Muy bien, ¿cómo estás?
Bien. Contanos, yo conocía los decálogos que sacó la Red Par, por ejemplo, de recomendaciones a los medios de comunicación de cómo encarar o el tratamiento de los casos de femicidio, de violencia contra las mujeres y de trata de personas. Ustedes han elaborado un decálogo que tiene que ver con la violencia institucional.
Así es, en la misma lógica, sencillo, con 10 puntos bien concretos, para acercarle a los colegas y las colegas una reflexión que venimos elaborando con gente que trabaja hace mucho tiempo en el tema de violencia institucional y la parte de las y los comunicadores que trabajamos en la lógica de la violencia simbólica, algunas ideas sencillas que pueden modificar el tratamiento revictimizante en algunos casos de situaciones de violencia institucional. Es muy frecuente en los medios de comunicación que produzcan las informaciones vertidas por la policía, muchas veces sin chequear otras fuentes, y por supuesto, raramente la policía va a reconocer la violación de derechos, la vulneración de derechos en las situaciones en las que interviene. Sin embargo, en muchos casos esto sucede y a veces el periodismo se deja llevar por esas lógicas y reproduce, por ejemplo, condena a alguna persona antes de que la propia justicia haya evaluado cuál fue la situación. Entonces es una especie de sugerencia de pensar de manera responsable este tratamiento, porque si no, lo que hacemos es contribuir a la estigmatización de un sector social que es siempre el sector más vulnerable, los jóvenes pobres, morochos y quizás visera, ¿no? Si lo pudiéramos definir así muy particularmente, y reforzamos un estigma que para quienes entendemos que la violencia física proviene de la violencia simbólica o es un antecedente, ¿no? Siempre, digamos, cuando se llega al maltrato concreto, lo vemos en la violencia de género, lo vemos en la violencia en general, la violencia social, es porque a ese otro se lo privó de su carácter de ser humano, ¿no? De par de uno mismo, de que tiene los mismos derechos. Entonces, en ese sentido, bueno, la propuesta es no olvidar que estamos hablando de sujetos de derechos.
Exacto. Esto que vos decís respecto de las fuentes, ¿no? Bueno, en la facultad siempre te dicen, ¿no? regla número uno, tenés que chequear la información y por lo menos con tres fuentes distintas. Y es muy común esto que vos decís, apelar pura y exclusivamente al discurso policial y que ese sea el fundamento de toda la información que se transmite. Y muchas veces ocurren esas cosas. Y además es muy habitual que no aparezcan en las noticias las voces, por ejemplo, de la familia de la víctima, por ejemplo.
Exactamente. No aparecen, o aparecen también estigmatizadas, o aparecen, se exponen detalles de la intimidad de las personas que no hacen al caso ni aportan, digamos, datos a las noticias. Hay muchísimos mecanismos de descuido y sobre todo de tratamiento diferenciado, ¿no? Que es esto por ahí lo que debemos poner en evidencia. Como, por ejemplo, ¿a quién es considerado periodísticamente víctima de un robo? Tiene los micrófonos a su disposición para hacer su descargo. ¿Quién es, por ejemplo, víctima de un desalojo? Tiene los micrófonos a su disposición para contar por qué estaba ocupando esa tierra, qué derechos se les están vulnerando. Los desalojos, por ejemplo, en general suceden en barriadas populares donde quienes ocupan las tierras no tienen otro lugar donde ir a vivir,
sí,
¿no?
Totalmente. Muchas veces depende el medio del que se esté contando la noticia, también es la manera o el discurso al que apelan. Por último, Lucía, esto lo han venido trabajando desde hace un tiempo. Ahora han visto más fuerte la necesidad de salir a difundirlo, expresarlo, para que los demás colegas lo conozcan. ¿Por qué?
Bueno, porque hay un discurso habilitado desde lugares de responsabilidad política que nos parece que es alarmante cuando se justifican reacciones como las llamadas de justicia por mano propia o se ponen a circular discursos que tienen que ver con la mano dura. Entonces nos parece que es un momento más que oportuno para salir a decir, bueno, tengamos cuidado, interpelamos fundamentalmente a los colegas, a las colegas que están en la calle, que están haciendo las coberturas, que sabemos que, bueno, trabajan para medios con distintas líneas editoriales, pero que se sientan responsables de esa información,
sí,
que están,
claro,
produciendo, a no revictimizar, a no exponer a estos jóvenes y a estas personas cuyos derechos son vulnerados, sino hacer la tarea periodística desde el compromiso de la defensa de los derechos humanos.
Bien. Bueno, acá me acaban de entregar justamente el folleto con el decálogo. Si uno pone Campaña Nacional contra la Violencia Institucional en Google, seguramente uno va a encontrar alguna página en donde esté este decálogo para que los colegas lo puedan leer.
Sí. Estamos, nosotros tenemos una página de Facebook que es Campaña contra la Violencia Institucional de La Plata. Ahí está todo cargado, va a estar también en la página de la Campaña Nacional y además, bueno, pueden contactarnos a Ignacio Fernández Camilo, Florencia Espinosa, a mí, cualquiera de los que integramos la campaña en La Plata, a través de las redes sociales. Y inmediatamente estamos a disposición. Incluso esto también es una invitación a sumarse los periodistas, las periodistas que tengan interés en esta temática, a integrar este espacio, que es el espacio de comunicación dentro de la campaña, porque estamos pensando otras estrategias para seguir dando estos debates en el ámbito de la formación de los estudiantes de comunicación y de los medios de comunicación. Para eso, garantizar que desde nuestra profesión seguimos resguardando los derechos de las personas.
Gracias, Lucía, ¿eh?
De nada, gracias a ustedes.
Está buenísimo, viste que en una época cuando surgió el decálogo respecto del tratamiento de la violencia contra las mujeres, muchos lo leíamos en medio, bueno, pero esto es obvio. Bueno, luego en la práctica no resulta tan obvio, incluso pensando que ese decálogo salió hace tanto tiempo, más de 10 años, y ya lo hemos dicho, Elisa, ese año cuando asesinaron a Lucía, la joven del liceo, los dos medios locales más importantes gráficos pusieron crimen pasional en Romero, y eso parecía impensado aún después de tanto trabajo. Bueno, con el tema de la violencia institucional y puntualmente el accionar de las fuerzas de seguridad, continúa pasando y hay que ser muy cuidadosos para no caer en esa delgada línea donde uno se para y escucha siempre una sola campaña. ¿Viste que el otro día yo les contaba esto que pasó en el Ministerio de Salud?
Sí,
que el policía me decía que los trabajadores le habían roto la falange al al policía, sí. Y después resultó que en realidad el policía había perdido la falange porque sus propios compañeros cerraron de golpe...
Cerraron una puerta, un portón.
Cerraron de golpe el portón justamente porque le estaban pegando a los trabajadores y querían evitar que entraran, y ahí fue donde le rompieron la falange. Digo, desde algo tan pequeño, el comisario de la comisaría primera a mí me decía, los trabajadores de la salud le rompieron la falange a mi compañero, ¿quién se la devuelve? Y no había sido así. Como ese detalle tan pequeño, de ahí...
Y además, Vir, también saber que cada medio de comunicación, sea gráfico, sea radial, sea televisivo o digital, tiene un catálogo de formas de denunciar las cosas, ¿no? Las cuestiones que suceden. Hay por un lado una cuestión muchas veces del periodista, la periodista, que no sabe cómo subir al tema, ¿no? Y no sabe cómo mencionarlo, por un lado. Y por el otro lado también hay una postura política ideológica de los medios de comunicación de cómo enuncian las cuestiones.
Exactamente.
Y cómo hay palabras permitidas y palabras prohibidas, de cómo cómo hablar del otro, ¿no? Dónde ubicar al otro. En este caso puede ser la víctima o el victimario, o en este caso puede ser cómo se estigmatiza también aquel que ha cometido, no sé, un delito, ¿no? Pero que también detrás de esa persona hay derechos que no se pierden por haber cometido el delito.
Absolutamente. Y ahí me parece que lo importante es el papel de los y las periodistas, porque como siempre decimos, nosotros somos trabajadores de prensa, no somos el medio. El medio te baja una línea y ahí es así donde es. Empieza la disputa de sentido que uno puede dar con su editor o con el dueño del medio para discutir determinadas cosas y ver, digo, entre los intereses del medio y lo que el periodista considera que debe contar, bueno, cómo se hace una disputa de sentido respecto de eso.
Incluso ver a quién se consulta y a quién no se consulta, ¿no? ¿Quién tiene la palabra legitimada en esas tres fuentes que se consultan normalmente para chequear la información?
Absolutamente.
Muchas gracias, Vir.
Un abrazo, hasta luego.
Un abrazo.